En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 16 de junio a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León. La celebración hoy de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús marca el tono devocional de este mes de junio y tiene su punto de referencia en la Basílica de San Isidoro, donde esta tarde va a concluir la novena. Habrá una Eucaristía especial que va a dar paso a la procesión por el claustro de la Real Colegiata y a la consagración al Sagrado Corazón. Una celebración que acoge todavía esos ecos de la solemnidad del Corpus, que el pasado domingo ponía el broche litúrgico al tiempo de Pascua en este mes de junio, que está siendo un mes en el que finalizan muchas actividades diocesanas, como ocurría ayer con el acto de clausura del décimo curso de la Escuela Beato Antero Mateo, que presidía en el seminario el obispo Luis Ángel tras la última actividad de la escuela, una visita cultural a la parroquia de Jesús Divino Obrero para admirar ese impresionante mural del pintor Bela Zanetti. En este espejo tendremos ocasión de hacer balance de esa década de la Beato Antero Mateo con su director saliente Jesús Miguel Martín, y también conoceremos cómo ha ido este curso para el Movimiento Familiar Cristiano. Lo haremos de la mano de uno de sus integrantes, Miguel Lescún, que además está viviendo unas jornadas especiales porque el próximo día de San Juan en la Catedral va a recibir la ordenación como diácono permanente y se va a convertir así en el sexto diácono permanente al servicio de la diócesis. De todo ello hablaremos en este espacio de radio que ya se pone en marcha desde esta sintonía de COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas ya las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Empezamos ya, lo hacemos con el habitual repaso a la crónica diocesana de estos días, también con el avance a la agenda diocesana. Y hoy, al comienzo de esta crónica, una voz muy especial.
Yo, para mí, la mejor oración que me gustaba más era, por ejemplo, algún rato que pudiera estar yo sola en la capilla. En la capilla era donde más me gustaba porque estaba tan solina con el Señor. Hablaba alto. Yo ayer hablaba con el Señor como que no me oyera. Alguna vez alguna hermana me escuchaba desde la puerta. O sea que me gusta hablar con el Señor así, como mi hermano o como mi padre. Por ejemplo, los domingos, que después de vísperas queda ese rato tan largo, yo marchaba junto al altar, detrás del altar, a la orilla del sagrario. Allí era donde más me prestaba estar con el Señor.
Esa sonrisa y esa entrega a la oración son el mejor legado de Sor María Caridad, la monja del monasterio de Santa María de Carrizo, que el pasado domingo, justamente en la solemnidad del Corpus, fallecía a los 103 años y tras 83 de vida consagrada, después de haber sido la gran protagonista de la jornada de la vida consagrada en el año 2020, cuando alcanzaba sus 100 años de vida. Descanse en paz, Sor María Caridad, referente para toda la diócesis como modelo de vivencia de esa especial consagración. Nombre propio en una crónica diocesana que anota esa clausura del décimo curso de la Escuela Diocesana Beato Antero Mateo, que ha contado con 41 alumnos en este décimo curso. También ha ofrecido dos cursos monográficos, un acto que presidía ayer por la tarde en el aula magna del seminario el obispo Luis Ángel, quien animaba a los alumnos a dar a conocer esta iniciativa de la Iglesia de León para atender esa demanda de formación que se plantea desde el ámbito de los laicos.
Hablad de la escuela, hablad de la escuela en vuestras parroquias, hablad de la escuela en vuestros pueblos, hablad de la escuela no porque queramos que venga mucha gente para tener, no sé, no, sino porque es bueno y porque mucha gente se puede beneficiar y a lo mejor no lo conoce. Dadla a conocer para que pueda llegar al mayor número posible de gente que quiera y que pueda beneficiarse de este extraordinario medio de formación.
Y de la Escuela Beato Antero Mateo vamos a hablar más adelante en este espejo, en el que seguimos con el repaso a la crónica de la vida de la Iglesia de León. Destacamos la presentación del libro de poesía Sillares de Cristal este pasado martes en un acto que acogía el Instituto Leones de Cultura. Es un volumen que recoge la antología de la obra poética de Máximo Gómez Rascón, canónigo y director de los museos de la Catedral, responsable de patrimonio de la diócesis durante décadas e incansable buscador y divulgador de la belleza y la trascendencia, como recordamos. Recordaba en el acto de presentación su compañero de seminario y amigo, el también poeta Ángel Fierro.
Porque Máximo y yo nos conocemos hace 70 años. Hace 70 años coincidimos en el seminario menor para estudiar el bachillerato Humanidades, que se llamaba entonces, y luego continuamos con filosofía. Y por último, yo me asomé un poco a la teología ya en el noveno año. Y luego me dispersé y fui a parar a Barcelona. Pero Máximo siguió su vocación y la sigue, y es sacerdote, y es canónigo, y es, como digo, una figura intelectual indiscutible. Y, oh, casualidad, resulta que era poeta y casi nadie lo sabía, pero sus amigos sí que lo sabíamos.
Un poeta con una obra en marcha extendida a lo largo de 6 décadas que no se había publicado hasta que por impulso de Ángel Fierro se han recuperado cuadernos y papeles de toda una vida con más de 1000 poemas de cuya selección ha salido este libro Sillares de Cristal, editado por Mariposa Ediciones, después de una labor de recuperación que ha respetado el impulso poético original del que habló en este acto de presentación el propio Máximo Gómez Rascón.
Me pareció más honesto rejarlos tal y como salieron del alma, con sus defectos o posibles anomalías lingüísticas, si en algún caso pudieran detectarse. Son pilares transparentes. Transparentan el asombro de un pobre sacerdote ante la belleza y el misterio de cuantas cosas y situaciones le han salido al paso a lo largo de la vida.
Referencia poética que ya nos sitúa en la agenda diocesana que anota hoy ese final de la novena al Sagrado Corazón, 7 de la tarde en la Basílica de San Isidoro, misa, procesión por el claustro y consagración al Sagrado Corazón. También hoy viernes a las 8:30 de la tarde la Catedral acoge un nuevo concierto del ciclo internacional de órgano, Catedral de León. Mañana sábado el movimiento de los equipos de Nuestra Señora despide el curso con la tradicional fiesta campera, una jornada que va a comenzar con una marcha a pie por el entorno de Manzaneda de Torío a las 9 de la mañana, celebración de la Eucaristía en el Santuario de la Virgen de las Manzanedas a la 1 de la tarde y comida de confraternidad. También mañana los integrantes del equipo de diálogo ecuménico despiden la actividad del curso con una jornada de convivencia que va a incluir la peregrinación al Santuario de Río Sol para participar a mediodía en una celebración y compartir una comida campestre. Y también mañana la Asociación de la Medalla Milagrosa organiza una peregrinación diocesana a la Colegiata de Santa María de Arbas, que con una Eucaristía a las 12:30 de la mañana va a centrar la jornada. Habrá comida en Villamanín y acto mariano en la iglesia de Villamanín a las 5 de la tarde. El domingo se celebra la fiesta del Corpus Chico. Habrá misa a las 11 de la mañana en la parroquia de San Martín y procesión por las calles del barrio húmedo que organiza la Real Cofradía de Minerva y Veracruz. También este domingo continúa la visita pastoral del obispo Luis Ángel a las 12 de la mañana. Va a presidir la Eucaristía en la parroquia de San Juan de Regla. El próximo martes a las 7 de la mañana desde la Plaza de Guzmán va a partir la peregrinación diocesana a Fátima. Se va a prolongar hasta el viernes. La organiza el Apostolado Mundial de Fátima, la delegación aquí en León. También el martes a la 1 se va a clausurar el curso de vida ascendente con una celebración en la parroquia del Rosario y por la tarde a las 8 la visita pastoral va a llevar al obispo Luis Ángel hasta la parroquia de Santo Toribio, donde va a mantener un encuentro con los grupos parroquiales. El miércoles a las 12 de la mañana, próximo miércoles, va a comenzar el triduo en honor a San Juan. Será en la parroquia de San Juan de Regla. Va a seguir hasta el viernes a esa misma hora, 12 de la mañana. Y el próximo viernes, jornada de clausura del curso escolar, va a tener lugar la segunda marcha solidaria por el Pacto Educativo Global. Va a haber un acto público a las 11 de la mañana en la explanada del Palacio de Congresos. Por último, recordamos que en el seminario se puede visitar hasta finales de mes la exposición Museo Sin Hogar, Esperanza sin cobertura. La organiza Cáritas, está dedicada a la realidad de las personas sin hogar, horario de lunes a viernes por las mañanas de 10 a 1 y por las tardes martes y jueves de 5 a 7, entrada libre y posibilidad de visita guiada por personas sin hogar vinculadas con Cáritas. Hasta aquí este repaso a la agenda, también la crónica diocesana. Ahora, cuando es la 1:43 de la tarde, continuamos este espejo. Damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy, desde su habitual sección Desde mi ventana, nos ofrece un comentario que ha titulado La voz de Dios susurrando al oído.
Hay un mundo interior en cada ser humano, un territorio que puebla la vida oculta de la que habla Julio Llamazares en su último libro Vagalume, cuando afirma que hay tres vidas, la pública, la privada y la secreta. Esa interioridad, más bien monologuista, que lucha continuamente por manifestarse. Porque en el momento que resuena en el pensamiento, se convierte en verbo ansioso por emerger. Y es que pese a todo, somos seres sociales y nada escapa a la necesidad de comunicarnos. La lírica como expresión de los sentimientos no se resiste a ser conocida. Los amigos de don Máximo Gómez Rascón, Ángel Fierro y Antonio Manilla, han sido auténticos demiurgos colaboradores en que sus sillares de cristal se hayan convertido en poemas que han visto la luz saliendo del íntimo claustro de su autor. Aún no he tenido la fortuna de leer el vuelo de estos poemas, pero sí conocía las declaraciones de don Máximo, investigador tenaz e incansable y uno de los mejores conocedores de los tesoros que alberga nuestra pulcra leonina. En ellas define su poesía influenciada por los clásicos de la generación del 98 y de la del 27. Seleccionados los poemas por la sabia intuición literaria de Antonio Manilla, el autor, don Máximo, manifiesta influencias de Machado, Juan Ramón Jiménez o incluso de las metáforas de Federico García Lorca. Un escritor que esta semana nos visitaba en el recién estrenado Espacio Cultural Factor Espacio San Feliz, el colombiano Héctor Abad, aseguraba que la poesía era su particular modo de orar. ¿No será la poesía en realidad otra cosa que la voz de Dios susurrando al oído?
Continuamos en este espacio, Espejo de la Iglesia Diocesana. Estamos ya en la recta final del curso pastoral, actividades que ya van clausurándose. Por ejemplo, ayer mismo se clausuraba el curso de la Escuela Diocesana Beato Antero Mateo. Es una iniciativa que ya tiene recorrido en la diócesis, han sido ya 10 cursos. Ayer se ponía el broche a ese décimo curso. El director de esta escuela, de esta iniciativa de formación que se pensó en origen, sobre todo para laicos, es Jesús Miguel Martín. Nos acompaña esta tarde en este espacio, en este espejo. Buenas tardes, Jesús Miguel, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, Jesús Miguel, clausura ya del décimo curso, es una andadura que ya empieza a tener trayectoria, está consolidada. ¿Cómo ha sido este curso? Porque la escuela te ha atravesado momentos complicados como todos, sobre todo el de la pandemia, ¿no? Este curso ya se ha normalizado.
Exactamente, en una década hemos tenido de todo. Podemos decir que efectivamente se ha consolidado la escuela. Ha pasado por la grave crisis de la pandemia, pero felizmente nos hemos ido recuperando actividades, presencialidad. Y después de una década, yo creo que tenemos que dar muchas gracias a Dios porque han sido muchos momentos muy fructíferos, muy, muy educativos. Han pasado en torno a los 240 alumnos en esta década y tenemos el gozo y la satisfacción de decir, bueno, pues terminamos una primera etapa, una primera década de la escuela. Auguramos que sean muchísimas más y estamos ahora en una evaluación de lo que ha sido esta década. También este último curso de la década hemos estado pues dos sacerdotes un poco al tanto de la dirección y gracias a Dios pues tomará el relevo don César Peláez pues con mucho ímpetu y con mucha alegría y con muchas ganas de también de transformar y de adecuar la escuela a los nuevos tiempos. Pero yo creo que efectivamente la escuela ha ido respondiendo fundamentalmente a una necesidad que existe en la diócesis, en todas las diócesis, que es de formación y una formación que sea básica y común para todos los evangelizadores, para todos los que toman parte corresponsablemente de las tareas de la evangelización y se han resuelto así puntualmente pues algunas cuestiones que eran necesarias, ¿no? Pues concursos monográficos dirigidos pues a los moderadores de celebraciones en espera de presbítero o a los ministros extraordinarios de Sagrada Comunión o cursos de lectores o cursos para catequistas, etcétera, etcétera. Eso puntualmente, además de esa formación básica que ofrecen los dos primeros cursos del sistema educativo que plantea la escuela, ¿no?
A la Escuela Beato Antero Mateo le ha salido un hermano mayor, podemos decirlo así. Este curso se ha puesto en marcha, las dos diócesis, León Astorga, el Instituto Superior de Teología de Astorga y León, el ISTAL, es una iniciativa ya para la formación superior. ¿Hay la posibilidad, se ha pensado en que haya puentes de conexión entre la Beato Antero Mateo y el ISTAL? Porque son dos ámbitos de formación. Además, el ISTAL tiene esa novedad que se abre a laicos, que va a hacer una formación abierta. Este año ya se ha iniciado así y con esa perspectiva se ha puesto en marcha el ISTAL.
De hecho, teóricamente no, de hecho, algunos antiguos alumnos de la Escuela Diocesana ya son alumnos del ISTAL, ¿no? Es verdad que las condiciones para ingresar en un centro o en otro son muy distintas, ¿no? Para la Escuela Diocesana no existen condiciones previas, es simplemente la necesidad de cada cual y las ganas de dedicar un tiempo a esa formación. Sin embargo, el ISTAL ofrece una educación superior y ya exige un nivel universitario, entonces ya es totalmente distinto. Pero es verdad que nosotros también acogemos a personas tituladas y de nivel universitario y que después de unos años abren el gusto por algunos temas de filosofía o de teología o de eclesiología o de liturgia y, bueno, pues con ese hambre que toman en la escuela diocesana, pues podrían ser los futuros alumnos del ISTAL, sin duda alguna.
Se ha propiciado también una comunidad de vida, una comunidad a partir de la Escuela Beato Antero Mateo, porque la escuela tiene la dimensión educativa, pero también se ha ido proponiendo en todos estos años encuentros de convivencia centrados, por ejemplo, en los tiempos fuertes, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia y de qué manera eso se proyecta a la diócesis?
Sí, además de los dialectivos y, por tanto, de los espacios puramente académicos, pues se cuidaba la atención a lo espiritual en la oración de cada mañana del sábado y se ofrecían dos retiros convivencias en cada uno de los semestres, ¿no? Eso ha creado muchos lazos de cercanía entre las personas, sin lugar a dudas. Eso hace que personas que trabajan en distintas comunidades parroquiales, por ejemplo, pues se conozcan y tengan pues esa fácil relación, ¿no? Para transmitirse iniciativas y poner comunes proyectos en marcha, etcétera. Y a la vez, como fruto también de esta comunicación o de esta convivencia, pues hemos también cuidado durante los 10 años, a excepción de la pandemia, pues los viajes fin de curso, que normalmente pues era con un sentido muy, muy cultural, ¿no? Yo creo que hay una buena sintonía entre los alumnos, esta familiaridad de la que hablas, entre los alumnos de la Escuela Diocesana Beato Antero Mateo.
Ayer se clausuraba, es un momento casi celebrativo, ¿no? Es a terminar un curso, además hacerlo ya en la normalidad, como por fin ha sido este curso, después de toda la situación excepcional de la pandemia. Son 10 años, habrá un relevo también en esa responsabilidad, como hemos dicho. ¿Cuál es la perspectiva de futuro, Jesús Miguel, que le ves a la escuela Beato Antero Mateo, en el contexto que tenemos también en el tiempo de sínodo? Y en el sínodo se ha hecho mucho hincapié en los temas de formación. Había referencia directa en la fase diocesana a lo que ha sido, lo que es la Beato Antero Mateo. ¿Cuál es la perspectiva de futuro en ese contexto? Estamos en tiempo de sínodo, vamos a seguir, esa dinámica está ya instalada en la diócesis, así lo señala don Luis Ángel cada vez que habla, ¿no? Que tiene ocasión. ¿Cuál es la perspectiva que le ves?
Pues sin lugar a dudas responderá a esa demanda que existe, ¿no? La formación va a tener que ser sí o sí una de las prioridades que se tengan en cuenta, ¿no? En la vida diocesana. La escuela tiene que responder claramente a esa demanda, ¿no? Y yo creo que hasta ahora lo ha hecho bien y en el futuro pues tendrá que seguir fomentando y dando respuesta a esas urgencias, ¿no? Van saliendo algunas cuestiones, algunas demandas, algunos problemas y la escuela diocesana tiene que hacerse eco de esas necesidades y responder directamente, de forma así muy, muy, muy directa, ¿no? Yo creo que en esa proximidad y en esa celeridad, en ese estar al día de hacerse eco de las demandas diocesanas, pues la escuela tiene una virtud muy especial, ¿no? No es un sistema educativo monolítico, cerrado, que no es muy maleable y está muy al servicio de las necesidades que pues movimientos, asociaciones, parroquias van proponiendo y demandando, ¿no? Pues será de crecimiento necesario en el número de alumnos, sin duda alguna.
Perspectiva de futuro para la Escuela Beato Antero Mateo. Ayer era la clausura. Jesús Miguel Martín ha conducido esta realidad diocesana durante estos 10 años de andadura. Habrá ahora un tiempo de descanso, relevo. La escuela volverá a ponerse en marcha, lo hará en ese periodo de matrícula. Seguramente desde aquí lo iremos anunciando ya al inicio del próximo curso. Muchas gracias, Jesús Miguel. Enhorabuena por el trabajo de estos 10 cursos, de esta realidad de la Escuela Beato Antero Mateo, y que siga adelante, como hemos comentado, con las perspectivas y siempre al servicio de la diócesis, de esa realidad de la formación que en el ámbito de los laicos se va haciendo cada día pues más presente. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Final de este espejo, nos acercamos hasta el Movimiento Familiar Cristiano, que este pasado sábado participaba en un encuentro regional de zona en Medina de Rioseco. Miguel Lescún, junto con su mujer y sus hijos, es una de las personas que forma parte del Movimiento Familiar Cristiano aquí en la diócesis. Esta tarde nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Miguel, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Miguel, tuvisteis un encuentro ya en la recta final del curso. ¿Cómo ha sido el curso y qué supuso este encuentro para Movimiento Familiar Cristiano?
Para el movimiento, pues supone una manera de volvernos a reencontrar después de todo este tiempo que hubo la pandemia, pues no nos habíamos vuelto a ver las diferentes diócesis. Es una apuesta en común, un poco de lo que hemos podido hacer en este tiempo. Se habló de los periodos en que estábamos confinados, como algunas diócesis trabajábamos a través de las pantallas y como de alguna manera era una gran alegría podernos juntar otra vez, podernos abrazar y sobre todo pues también hablar un poco de esas soledades que en algún momento tuvimos. También nos sirvió un poco para hablar de las experiencias que estamos poniendo o implantando en nuestras diferentes diócesis. Por ejemplo, para nosotros esto no es casi un cierre de curso, sino un punto y aparte. Porque ahora las personas nos desplazamos hacia los pueblos, aquí en León es muy típico, y también la diócesis de León no solo es la capital, también son los pueblos. Entonces conviene también acercar el movimiento a los pueblos, a que lo conozcan y a que también se puedan formar diferentes grupos en las zonas rurales, que a lo largo del año, que cuando hay menos gente, pues también se puede dar cabida a reuniones y se puede dar cabida a otras expectativas que en este momento no tienen, que no sea solamente algo propio de la ciudad, que también la diócesis la formamos todos.
En la diócesis se trabaja desde un área de familia, es una parte fundamental del trabajo pastoral y también es una prioridad que ha marcado el Papa Francisco. Hubo 2 sínodos, ahora que estamos en tiempo de sínodo, de este sínodo de la sinodalidad, hay que recordar que ya hubo 2 sínodos especiales dedicados a la familia. Es un tema fundamental para la fe y Movimiento Familiar Cristiano tiene que estar ahí. Miguel, ¿cómo lo ves de cara al futuro y en este tiempo sinodal?
Pues de cara al futuro lo veo pues muy con mucho crecimiento, no solamente nosotros como movimiento, sino todos los movimientos y asociaciones que integramos la pastoral familiar. Tenemos la idea de trabajar, de el verano un tiempo de descanso, pero también un tiempo para seguir de alguna manera evangelizando. No se puede parar, la evangelización tiene que ser continua. Y también un poco ya estamos preparando pues el inicio del próximo curso, digamos de una manera más oficial, con hacer una lista de lo que pretendemos y luego de lo que realmente se puede hacer, como hicimos este año, que por primera vez tuvimos un programa escrito en el cual, bueno, pues algunas cosas salieron, otras no salieron. Es un poco la evaluación que hemos hecho estos días, también en conjunto. Y de cara a seguir trabajando en sinodalidad, que es lo propio de nuestro tiempo, con los demás grupos de los diferentes diócesis, haciendo una propuesta en común y viendo qué posibilidades ponemos entre todos de afrontar otro de los grandes retos que tenemos, es la falta de juventud en nuestros grupos. Son personas mayores, envejecidas, y todo eso pues también se estuvo poniendo de relieve en ese encuentro. Cómo podríamos acercarnos a matrimonios jóvenes, de qué manera podemos ser atrayentes para ellos. Es otro de los retos que tenemos como movimiento familiar cristiano y en sí creo que como familia en este momento.
Pues es la realidad del movimiento familiar cristiano. Se ha vivido ese encuentro que ha sido un reencuentro, como nos ha dicho Miguel. Ya por anticipado, para Miguel, enhorabuena. Sabemos que está viviendo unos días muy especiales. El próximo día de San Juan, por la mañana en la catedral, recibirá su ordenación como diácono permanente. Así que enhorabuena, Miguel. Mucho ánimo en esta nueva etapa que vas a comenzar en ese día de San Juan.
Sí, muchas gracias. Bueno, es el momento ideal, digamos, pero es seguir trabajando. Es algo diferente, es un día especial, pero viene después de una trayectoria y hay que seguir en esa trayectoria.
Pues enhorabuena a Miguel Lescún por esa ordenación. Llegamos al final de este espacio Espejo de la Iglesia Diocesana. Volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.